La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Ya les contábamos ayer que se estaba revolucionando el patio municipal con la reforma de la ley del suelo que planea el gobierno de Esperanza Aguirre. Según el texto inicial de la reforma, el Ejecutivo Regional podía saltarse la competencia municipal y aprobar cualquier proyecto urbanístico en cualquier ayuntamiento, aduciendo razones de excepcionalidad. Los ayuntamientos fueron elevando el tono de voz desde ayer conforme iban interpretando la reforma como una clara invasión de sus competencias. Esperanza Aguirre ha tratado esta mañana de serenar los ánimos y ha dicho que al final la última palabra la tendrán los ayuntamientos, aunque el texto inicial de la norma no lo diga.
Siempre con el informe preceptivo y vinculante de los ayuntamientos. Por tanto, es incorrecto decir que de alguna manera se olvide la autonomía municipal. Yo soy municipalista, el mayor periodo de mi vida política lo he pasado en un ayuntamiento y desde luego no seré yo quien ataque a la autonomía municipal, sino todo lo contrario.
Ha hecho mucho hincapié la presidenta en esa palabra, vinculante, es decir, que lo que diga el ayuntamiento es lo que se hará. Esa palabra en la redacción original de la ley no figura. Sea una rectificación o sea fruto de la reflexión a la vista de las críticas, el caso es que tampoco les vale a los ayuntamientos que albergan serias dudas sobre las pretensiones del gobierno con esta norma, al menos a muchos ayuntamientos. La oposición ha criticado tanto la forma, que se cuele algo de tanto calado a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos, como el fondo. Maru Menéndez, PSOE, Inés Abanés, Izquierda Unida.
Pero realmente desde el punto de vista institucional es muy grave, porque las leyes deben debatirse en los parlamentos y porque desde luego no es el procedimiento el que se incorpore en una ley de medidas que nos hace preguntarnos qué es lo que nuevamente el gobierno de Esperanza Aguirre quiere ocultar.
Es una reforma que supone la ruptura de un compromiso político, que supone conflictos de competencia con los ayuntamientos y que supone discrecionalidad y, en todo caso, una parte que a nosotros nos preocupa, que es esta posibilidad de acuerdos bilaterales del gobierno regional cuando le interese al gobierno regional.
En unos minutos hablaremos de este asunto con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, con Pedro Castro, y luego tendremos, como cada martes, tertulia de políticos, hoy con los representantes de los tres grupos del Ayuntamiento de Madrid. Antes de todo eso, el resto de las noticias de este martes, empezando por una polémica decisión judicial de un juzgado de Alcorcón que ha escocido, y con razón, en otra comunidad autónoma. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un juzgado de Alcorcón obliga a una madre separada a trasladarse a Madrid desde su domicilio de Vigo con sus hijas, alegando que sufren desarraigo de su ámbito educativo por haber pasado a estar escolarizadas en centros públicos con inmersión en lengua gallega. El auto dice que más allá del ámbito de la comunidad autónoma, el gallego no tiene ninguna otra utilidad práctica. El pronunciamiento fue recurrido por la familia y ahora la Audiencia Provincial de Madrid pide a este juzgado de Alcorcón que se pronuncie sobre si tiene que vivir o no en Madrid.
De no hacerlo, la madre puede perder la custodia de sus hijas, según ese primer pronunciamiento del juzgado de Alcorcón. La familia asegura que las niñas están perfectamente integradas en Vigo y no tienen ningún problema con el idioma. Manuel López es el hermano de esta mujer.
Yo entiendo, incluso creando empatía con lo que pueda ser otra parte, que aquí lo que hay es un conflicto de intereses, etcétera. Lo que no puede ser es que una persona dentro del Estado español, con teniendo una competencia plena de sus hijas, es decir, que no existe custodia compartida, sino existe custodia plena, tenga que ir a un juicio para ver si se puede mover de una ciudad a otra.
Importante operación de la Policía Nacional contra una red que se dedicaba a la suplantación de identidades en Internet, el conocido como phishing, y que estafó 800.000 euros en solo año y medio. Hay 10 personas detenidas que llegaron incluso a sacar información de la página del Ministerio del Interior para renovar el DNI.
La estafa comenzaba con el envío de correos electrónicos a los usuarios, con el anagrama de la entidad bancaria, para que enviaran sus datos confidenciales. Manuel Vázquez, comisario jefe de la Brigada de Investigación de Delitos Tecnológicos.
Con esos datos personales que tenían, creaban perfiles de usuario en conocidas páginas, conocidas empresas de venta en Internet, y ofertaban productos inexistentes, y entonces la estafa ya consistía en ofertar el producto, la persona, el cliente lo pagaba y luego no recibía el producto.
El dinero de los estafados llegaba a las cuentas corrientes de los que los detenidos habían abierto en numerosos bancos gracias a su segunda actividad ilícita, la falsificación de documentos oficiales de todo tipo, desde DNIs a permisos de residencia.
La magistrada que lleva el caso de Caja Madrid ha rechazado la retirada del recurso del Ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón. Dice que hay un defecto de forma. Inmaculada Vacas ha convocado al consistorio a una vista oral para el próximo 2 de noviembre para que ratifique que ha retirado el recurso.
En la práctica, eso se supone que la jueza se da más tiempo para decidir si continúa con la paralización del proceso y, en definitiva, si el reparto de consejeros de la Casa Real, que motivó son dos recursos del Ayuntamiento de Madrid, el de Barcelona y del sindicato Comisiones Obreras, fue o no legal. Gallardón decidió retirar el recurso después de que Esperanza Aguirre aceptara a Rodrigo Rato como presidente de Caja Madrid en lugar de su candidato al vicepresidente Ignacio González.
Colectivos y organizaciones no gubernamentales como Médicos del Mundo o SOR Racismo han vuelto a denunciar, porque no es la primera vez que lo hacen, que los inmigrantes retenidos en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche sufren malos tratos e incluso palizas. Dicen que es uno de los peores centros de toda Europa y piden su cierre.
Han elaborado un informe del trato que reciben los internos en este tipo de centros a partir de 40 testimonios. En ese informe detallan que en el centro de Aluche, por ejemplo, de 12 de la noche a 8 de la mañana no se les permite ir al baño, no se les suministran productos de higiene personal, no se cambia la ropa de cama ni las toallas durante el periodo de internamiento, y la asistencia sanitaria es muy deficiente. En definitiva, testimonios muy duros como el de esta mujer.
Los días no son normales ahí adentro, son para volverse de locas, locos. No nos dicen qué día vamos a ser deportadas. Simplemente llega en la mañana el guardia del policía y dice: levántese, ahora tiene vuelo a su país, sin despedirnos, esposadas. Como si hubiésemos cometido algún delito peor, como si hubiésemos matado a alguien.
El Consejo de Gobierno se va a reunir mañana de forma extraordinaria en Rascafría para aprobar el plan de ordenación de la Sierra del Guadarrama. Es la primera vez en la historia de la Comunidad de Madrid que se celebra un Consejo de Gobierno extraordinario. Los ecologistas han denunciado que este plan está contaminado por intereses ocultos y el PSOE ha criticado que llegue con retraso y sin que el Ejecutivo haya contestado a las más de 17.000 alegaciones que se han planteado.
Esperanza Aguirre firmará después con el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, un protocolo de colaboración para impulsar la creación del futuro Parque Nacional. Un parque que en su vertiente madrileña contará con 20.000 hectáreas, 14.000 menos de las inicialmente previstas.
Gracias, Elsa. Son las 7 y 13. Vamos a ver cómo está el tráfico, como cada tarde. Empezamos por las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola. A esta hora hay tráfico muy lento en la carretera de Barcelona, en la A2, en Torrejón de Ardoz, en sentido salida. También hay dificultades en el cruce, a la altura del cruce con la M30 desde la calle Arturo Soria. Dificultades también en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, de entrada a Madrid, en la carretera de A Coruña, en sentido salida entre El Plantío y Majadahonda, en la carretera de Extremadura, en Alcorcón y Móstoles, para salir de Madrid, y en la M40, lo peor, un día más desde Hortaleza hasta Coslada, hacia el sur, y en ese mismo sentido entre los túneles del Pardo y Pozuelo y en el acceso a la A5 desde el barrio de la Fortuna.
Y en la capital, en Madrid capital, ¿cómo va la segunda hora punta del día? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hoy muy activa, una punta muy activa, con problemas importantes en zonas muy concretas. Comenzamos por el centro, por la zona de Gran Vía, Alcalá Cibeles. También el tráfico complicado en el Paseo de la Castellana entre Raimundo Fernández Villaverde y la Plaza de Emilio Castelar. Se satura por momentos la zona norte de las Rondas, Joaquín Costa en el sentido de salida a la Avenida de América, y en el sentido inverso, Raimundo Fernández Villaverde, en el sentido Cuatro Caminos. Y también hablamos, sobre todo, de la entrada por la avenida del Arco de la Victoria. Esa entrada es de la zona de la carretera de La Coruña, con retenciones. No podemos dar la alternativa de la calle 30, porque desde la zona anterior al Puente de los Franceses hasta San Pol de Mar también ofrece bastantes problemas, pero sí tenemos alternativa para los conductores que se muevan desde la zona del Nudo de Manoteras al Puente de Ventas, un tramo que normalmente destacamos, pero que hoy esta tarde está especialmente difícil también. Se pueden desviar por Pío XII y continuar por Príncipe de Vergara.
En cuanto al pronóstico del tiempo, no hay novedad. Bueno, la novedad es que seguimos con este tiempo absolutamente anormal para estas fechas. Detalles del pronóstico para mañana, Florencio Rey, hola.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Ninguna novedad meteorológica para las próximas horas, así que continuaremos con valores máximos por encima de los 18 grados a mediodía, mínimas por encima de los 10 y ausencia de precipitaciones. Eso sí, nubosidad de tipo medio y alto a lo largo de la jornada del miércoles en la Comunidad de Madrid. Nada cambia, temperaturas demasiado suaves, por lo menos hasta el final de la semana.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas, y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Anglo Norte, tu nuevo concesionario oficial Subaru San John de la zona norte. Venta y posventa. Visita nuestras instalaciones en Avenida de la Industria 28 en Alcobendas. Teléfono 91-490-5268. 30 años en el sector del automóvil nos avalan. Anglo Norte.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
Tecno Masufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas. Encontrarás cartuchos, toner y periféricos informáticos originales y compatibles. En Tecno Masufi, déjanos tu cartucho usado y hazte socio de temas. Te haremos un 5% de descuento en cualquiera de nuestros artículos. Te ofrecemos garantía, calidad, un trato personal y unos precios muy competitivos. Ven a visitarnos, Tecno Masufi, en calle Libertad 40 de Alcobendas o llámanos al 91-261-6748. Y no olvides tu cartucho usado.
La Ventana, Madrid.
Siete y 18, el diario El País contaba ayer que el gobierno regional va a cambiar la ley del suelo a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos, un instrumento que se ha convertido en un coladero legislativo para el gobierno regional. Esa reforma de la ley del suelo, a grandes rasgos y según la redacción del propio Ejecutivo, permitiría al gobierno regional aprobar proyectos urbanísticos en cualquier municipio sin contar con el permiso de los ayuntamientos. Muchos consistorios empezaron a quejarse ya ayer y amenazaron con ir a los tribunales si esa reforma se aprobaba. Quizá por eso Esperanza Aguirre ha salido esta mañana a poner algunos matices a esa redacción inicial. Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperanza Aguirre trata de tranquilizar a los ayuntamientos garantizándoles que no invadirá la autonomía municipal con su controvertida reforma de la ley del suelo. El hecho cierto es que el texto modificado recoge expresamente que cuando la actuación no sea promovida por la Comunidad de Madrid será necesario, punto 6 del artículo 161, informe previo del ayuntamiento, sin aludir en ningún caso a que ese informe tuviera que ser vinculante, como ahora matiza Esperanza Aguirre. La presidenta madrileña, ante el revuelo organizado, explicaba que la ley del suelo vigente ya prevé que cuando la Comunidad de Madrid tiene un proyecto de importancia regional se apruebe sin necesidad de seguir unos trámites que pueden durar años. El objetivo de la modificación que se introduce ahora es que en caso de que los alcaldes quieran y contando siempre con un informe vinculante se puedan impulsar determinados proyectos municipales. Ella esta mañana ponía el ejemplo de un museo para evitar que se eternicen.
Siempre con el informe preceptivo y vinculante de los ayuntamientos. Por tanto, es incorrecto decir que de alguna manera se olvide la autonomía municipal. Yo soy municipalista, el mayor periodo de mi vida política lo he pasado en un ayuntamiento y desde luego no seré yo quien ataque a la autonomía municipal, sino todo lo contrario.
El texto modificado, pues, solo habla de la necesidad de un informe previo del ayuntamiento sin precisar que sea vinculante, tal y como decía esta mañana Esperanza Aguirre, rectificando así el texto original.
¿Y qué opinan en el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues lo que ya se sabe, no les entusiasma ni mucho menos, pero quieren ver la redacción completa antes de pronunciarse. Pilar Martínez es la delegada de Urbanismo.
En primer lugar, quisiera decir que no me gusta opinar de lo que no conozco, por un criterio de prudencia. Yo no conozco el contenido de esa modificación legal que se quiere hacer vía ley de acompañamiento, que es para tramitar unos presupuestos. No conozco ni en la forma ni en el contenido, lo que conozco es una información dada por un medio de comunicación y comprenderá que lógicamente tenemos que tener el borrador en la mano para podernos pronunciar y hasta que no lo tengamos pues prefiero no pronunciarme.
En el resto de ayuntamientos de la región, los alcaldes socialistas están que trinan y los del PP pues apuestan por esperar a ver la redacción final de esa reforma legal. Aquí va una muestra: Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada; Enrique Cascallana, alcalde de Alcorcón; Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada.
Ya estamos acostumbrados a que año tras año, a través de la ley de acompañamiento, se metan por la puerta de atrás sin ningún tipo de negociación, sin ningún tipo de conversación con la Federación Madrileña de Municipios, determinados aspectos que va contra la autonomía municipal. Por lo tanto, estamos estudiando, lógicamente, cuando, si eso se llega a aprobar, pues también presentar los recursos oportunos.
Creo que esto es una fuga más hacia adelante de la presidenta de la Comunidad de Madrid y donde el interés de lo público pasa a un segundo plano, como ha sido la norma habitual de ella, únicamente en provecho de promotores privados que en ningún caso son la garantía de defender los intereses de las ciudades.
Lo que hay que hacer es ser respetuosos unas administraciones entre otras y sobre todo pues acogernos al texto de que se apruebe en la ley de acompañamiento de la Comunidad de Madrid.
Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Le han convencido los matices que ha puesto Esperanza Aguirre? Eso de que el informe del ayuntamiento será preceptivo y vinculante antes de que el gobierno regional imponga cualquier proyecto a cualquier consistorio.
No, porque eso significa para aquellas actuaciones que vaya a hacer el ayuntamiento, lo dice claramente, que cuando sea una acción de interés de la comunidad, ni informe de los ayuntamientos, ni fondo, ni superficie, es decir, absolutamente deja claro que lo hará, es decir, con eso significa que el Ministerio Municipal se puede hacer un hospital privado o se puede hacer un colegio privado, pero el problema es el fondo y la forma. La forma, ¿cómo es posible introducir una acción tan fuerte que tiene un impacto de falta de lealtad institucional con los ayuntamientos que gobernamos una comunidad uniprovincial, que aquí es que no hay diputaciones, somos ayuntamiento-comunidad? ¿Cómo puede meter en una ley de acompañamiento algo que quita capacidad de gestión a los ayuntamientos sin haber hablado con ellos? ¿Pero qué se entiende por democracia en Madrid? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando cuando una comunidad lleva en una ley de acompañamiento algo que resta capacidad institucional en los ayuntamientos? Eso es, uno, mal por las formas, porque para eso estamos en democracia y hay que, en esa lealtad institucional, llamar a los ayuntamientos y decirles, entendemos que puede haber mecanismos e introducimos elementos que puedan agilizar los procesos, los vemos, los discutimos, los reflexionamos y cuando estemos todos conformes los llevamos. Dos, la situación en la que nos quedamos aquí, que nos enteramos por un medio de comunicación, ¿a dónde llegamos? Con esta situación, para que quede claro, proyectos como Carpetania, que es el parque tecnológico más importante de este país, y el centro de investigación más importante de España, no se hubiera podido hacer, porque cuando la Comunidad de Madrid dice que no lo hace, ahora afortunadamente parece que estamos en la línea de poder hacerlo. Cuando el ayuntamiento dijo que sí, que seguimos, pues nos dicen no es de interés y punto. Es decir, no es posible, pero que estamos en el siglo XXI, pero ¿a dónde vamos? Vuelvo otra vez a decir, la forma, oiga, usted tiene ayuntamientos en la Comunidad de Madrid. Si usted va a hacer algo que merma su capacidad, llámelos, discuta con ellos a través de sus órganos de representación, la Federación Madrileña de Municipios, a través de los partidos políticos, a través de los sindicatos. Oiga, comuníquelo, participelo, dé a los órganos de representación la posibilidad que puedan expresar su opinión. Vuelvo otra vez a decir, esa es la forma. Y el fondo, oiga, mire usted, si ya tenemos una ley del suelo, aprobada por la propia comunidad, aprobada por la propia presidenta. Oiga, mire usted, si algo hay que hacer, llame usted a todo lo que significa la sociedad vertebrada de la Comunidad de Madrid, llame usted a los empresarios, llame usted a los partidos políticos, llame usted a los sindicatos, llame usted en definitiva a las entidades financieras, a todo aquel que tenga algo que decir, para que en función de eso, pero la situación de decir, no, mire usted, lo meto por la puerta de atrás, lo meto
con
alevosía y nocturnidad.
Ya que alude usted a la forma, ¿por qué cree que lo ha hecho a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos del gobierno regional? ¿Cree que esconde algo?
Sí, si yo tuviera que pensar, pues tengo que pensar que el artículo 161, que además en una discusión dura conmigo personalmente, me dijo, Carpetania podrá salir si sale, porque a mí lo que en este momento me interesa es ver si podemos mantener ADS, pero si lo demás no sale, y yo le dije, saldrá con el artículo 161, y precisamente el artículo 161 es el que ha tocado, parece que no podía. Con lo cual, lo que yo creo es que viene a decir, no, mire usted, cuando haya una discusión con un alcalde, se impone el que la Comunidad de Madrid pasa por encima de ese ayuntamiento, pasa por encima de su alcalde, pasa por encima de su pleno, de sus concejales, y por lo tanto aquí se acaba la falta de lealtad institucional y lo que significa la capacidad de los ayuntamientos. Pues una cosa simplemente le digo a la presidenta de la comunidad, los ayuntamientos en España son tan Estado como las comunidades autónomas. El legislador, cuando legisla la Constitución, así lo refleja. Hay tres partes del Estado, tres administraciones: administración central, administración autonómica y administración local, y las tres en igualdad de condiciones. Por lo tanto, le pido lo siguiente, si ha sido un momento, yo qué sé, a veces todos tenemos alguna debilidad, mire usted, reconsidere la situación, llame usted a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, a la Federación Madrileña de Municipios, siéntese, reconduzca la situación y que se haga con el visto bueno de todas las partes.
Izquierda Unida ha expresado también su temor a que la discrecionalidad de la reforma, o al menos de lo que se conoce de la reforma, abra la puerta a la corrupción. ¿Comparte ese temor?
Vamos a ver, todo lo que significa que una persona sea la que pueda decidir sobre 6 millones de ciudadanos en España y sobre todo el territorio de la Comunidad de Madrid, me parece una locura. cuando tenemos instituciones elegidas democráticamente con representación de los ciudadanos que pueden y deben ser los interlocutores de la lealtad institucional? ¿Por qué esa capacidad de discrecionalidad? ¿Qué se busca?
Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, muchísimas gracias por atendernos una vez más y buenas tardes.
Gracias a ustedes.